Les invito, por favor, a ir a Hebreos 11:1, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me llamó mucho la atención el pasado campamento que estaba platicando con Teodoro, algunos de ustedes lo conocen, que coincidía conmigo que algo sucedió a nivel mundial acerca de esta pandemia que todos vivimos, ¿verdad? Aun cuando se esperaba que la gente estuviera más sensible al evangelio, a las cosas espirituales, a buscar con afán a Dios, sucedió lo contrario. Mi esposa y yo vivimos, ya tenemos 7 décadas casi, y vivimos el terremoto allá en la Ciudad de México. Pero no fue tanto que, aunque estuvo muy triste, muy desgarrador, lo que, incluso mi esposa es lo que más vivió, porque ella trabajaba en el centro, ella vio muchas cosas, pero nunca habíamos vivido en esos casi 70 años algo que fuera así tan duro, ¿verdad? Qué bueno que ya podemos hablar en pasado, ¿verdad? De todo lo que, de esta epidemia, nos dejó, ¿verdad? Nos dejó temor, nos dejó miedo, desprecio, pérdida de sentido común, se incrementó la ignorancia, rebeldía, entre otras cosas, y siendo afectado también el mundo cristiano, aunque el circuito de creyentes allá en México siguió los lineamientos exigidos por las autoridades, pero también se percibió grado de temor y miedo entre los creyentes. Pues sí, pues fue alterada nuestra vida, fuimos testigos de empresas que cerraron, de conocidos que perdieron su trabajo. No nos permitían, yo creo aquí también, el acceso a la familia, a los almacenes, tiendas departamentales no nos permitían. Recuerdo que, pues, nuestra hija y Jimmy fueron a visitarnos a Guadalajara, no pudimos llevar a nuestras nietas a ningún parque, todo estaba cerrado. Ah, triste, dije, qué triste vivir así. También grandes cantidades de noticias que nos abrumaban, que parecían irreales, que parecían de fantasía. Y todo esto llegó a confundirnos y a preguntas, ¿qué debo creer? ¿Qué no debo creer? Incluso muchos, el argumento empezaron a echarle la culpa a Dios. Varios. Pero eso nos llevó a entender bien que Dios ya ha establecido desde la creación del mundo unas líneas, unas directrices, unos parámetros, y recordar que somos pecadores y vivimos en un mundo caído. Y creo que lo mejor que trajo esta pandemia a muchos creyentes fue un jalón de orejas para cada uno de nosotros, a tomar las prioridades de Dios en nuestros valores. Porque cuando por negligencia, porque así sucedió, ahí se dio cuenta uno, por negligencia, por pereza, dejamos a un lado la palabra de Dios, nada más lo usamos los domingos. Al mismo tiempo estamos dejando a Dios a un lado. Entonces, no podemos quejarnos, no podíamos quejarnos. Debemos actuar objetivamente. Descubrimos que nuestra vida es limitada y es indudable, ¿verdad?, que pasaremos por muerte. De esa forma o de cualquier otra forma. Así como está establecido, decretado, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Lo bueno de todo es que su palabra encontramos infinidad de estímulos alicientes para incrementar nuestra fe. Un llamado a aumentar nuestra fe, que es el tema de este día, la fe. Vamos a Juan 3.36, los invito si quieren acompañar. Juan 3.36. Vamos a ver, Padre, te agradecemos, Señor, por traernos aquí a Eugene, Señor, a convivir con creyentes, con nuestros hermanos, Señor, en todo el mundo. Gracias que has hecho una comunidad de reales creyentes, Padre. Y gracias porque podemos convivir con ellos y alentarnos, Señor, edificarnos. Te pido, dirijas todo lo que voy a decir esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Primeramente aquí Juan colocó dos alternativas, una al lado de otro. Creer en el Hijo de Dios da como resultado vida eterna, vida adecuada para la eternidad con Dios, y que disfrutamos por fe esta vida eterna desde que confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Y por otro lado, la incredulidad que da como resultado que la ira de Dios permanezca sobre el incrédulo y que no obtenga esta vida eterna. Y Juan aquí resaltó la incredulidad, si notan, como desobediencia, porque cuando Dios ofrece la salvación, la incredulidad se convierte en desobediencia. Un acontecimiento que vivimos hace unos meses, todo el circuito de creyentes en Cristo, muchos otros creyentes, aún en el mundo laico. Y es algo que cimbró a cada uno de los que conocíamos a estos jóvenes. ¿O no? Los cimbró. Quienes sufrieron el lamentable suceso que ustedes conocen. Pero este suceso nos llevó a meditar, reflexionar y estar conscientes de acercarnos a la certeza que esperamos. Entre ellos, yo fui afectado, ¿verdad? Ahorita, como compartió Alejandro, que se preguntó, ¿tengo fe? Cuando Jesucristo, ¿seré yo? ¿Realmente tengo fe? Vamos a ver. Juan 11:25, 26 dice, Jesús les contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Voy a subrayar esto. ¿Crees esto? En este mismo pasaje, vemos, es imposible evitar la conclusión de que el significado que Cristo quiso transmitir, que la muerte era una experiencia completamente insignificante para el hombre que ya había comenzado a vivir la vida de calidad eterna. En este mismo pasaje está hablando con Marta y le dice, ¿crees esto? Aquel que resucitará a los muertos y que ahora da vida eterna. Él estaba cuestionando su fe en él, no en la fe en la doctrina. Ella ya había expresado su fe en la doctrina de la resurrección. Ahí en el 24 le dice Marta, sí, y le contestó Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, hablando de su hermano, de Lázaro, ¿verdad? Pero Jesús le estaba llevando a la profecía que encontramos, si quieren ir a Daniel, van a perder mucho, Daniel 12.1. Daniel 12.1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado. Todos los que se encuentren escritos en el libro. Y el 2, y muchos de los que duermen en polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Hay algo que me dejó con la boca abierta y cuestionarme, evaluarme, ¿qué tanta es mi fe? Y esto fue la reacción que tuvo la madre del joven accidentado al recibir la noticia de lo que sucedió a su hijo, que estaba a kilómetros de distancia. Escuché, y tal vez yo sé, muchos de ustedes deben saberlo, lo sepan, pero me contaron que fueron a darle la noticia en la madrugada. Y la reacción que tuvo, y estoy seguro que el Espíritu Santo estuvo presente en esa reacción, y solo dijo, pues aquí es donde vemos si somos o no somos. Esa fue la reacción de la madre. Me impresionó cuando me contaron. En otras palabras, ¿creemos en nuestro Salvador o no? Y nos lleva a la pregunta que le hizo a Marta. ¿Crees esto o no? Bendito sea nuestro Señor, ¿verdad? Que ha dado a esta madre la fe. Claro, hay tristeza. Pero tener la convicción de que resucitará y lo verá algún día. ¿Saben qué es esto? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estaba platicándolo otra vez con Felipe. Me comentaba acerca de cómo te encuentras. Y dice, mira, si no tuviera fe en que todos los que aman a Dios, todo coopera bien, esto me ha enseñado a caminar por fe. Y es comprensible, sollozan muchas veces, todos los días están sollozando. Pero me dijo, si no creyera yo en la soberanía de Dios, no podría seguir adelante. Si Dios no está en control de cada momento de nuestras vidas, entonces no hay manera de explicar esto que sucedió. Y nuestro futuro sería muy inseguro. ¡Qué fe! Esa es la fe que necesito. Es la que necesito incrementar. Y esa fe la podemos encontrar a través de su palabra. Entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pues si tomamos decisiones correctas, aunque a veces pueden ser costosas, el resultado final nos va a sorprender. ¿Hasta dónde nos puede llevar nuestra fe? Terminamos hace unos meses de estudiar como iglesia el libro de Ruth. Sé que lo están estudiando. Nos llegó, pues vimos ahí que esta mujer llena de virtudes y convicción de lo que no se ve, a pesar de que haber perdido a su esposo, quedar viuda, prefirió dejar a sus padres en Moab, no haber tenido descendencia para que cuidaran de ella de anciana, de abandonar su tierra natal, de seguir a una suegra amargada, ir a otra ciudad sin expectativas reales. Esta mujer desechó a sus ídolos por seguir al Dios verdadero. Y todo esto sin tener alguna promesa. Y le dice a Noemí, yo lo sé, Ruth 1:16. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que te deje de seguir o deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. ¡Wow! Es maravilloso este salto de fe de Ruth. Supera incluso a la de Abraham, el patriarca, la supera. Ella actuó sin ninguna promesa en la mano, sin que le pronunciara ninguna bendición divina alguna, sin esposo, repito, ni posesiones. ni una comitiva que le ayudara. Abandonó el matrimonio que pudo obtener con otro hombre de su tribu. ¿Por qué? Para consagrarse a seguir a Noemí, una mujer mayor. Y todo eso en un mundo dominado en ese tiempo por hombres. ¿Por qué me atrevo a decir esto de Abraham? Pues en Génesis 12:1, si quieren ir ahí, pues puedo leer, dice aquí que el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios estaba diciendo. Y luego en el 2 le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Llevaba promesa. Ahí en el 5 dice: Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, y a su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Entonces, Abraham tenía una maravillosa promesa antes de dejar su tierra. Ruth no la tenía, pero llegó a estar incluida en la genealogía que escribió Mateo, ¿verdad? Ya que menciono aquí Ruth, ¿qué tal otra mujer? Esther y su fe. Y notar la providencia de Dios. Aunque sabemos que la mención del nombre de Dios está ausente en este libro de Esther, los estudiosos opinan que sería difícil leer este libro sin sentir la providencia de Dios, obrando de maneras poderosas, aunque sutiles, para rescatar a su pueblo del peligro y del exterminio. Es decir, Esther 8:5, si quieren ir ahí, para no ir por todos lados. Esther 8:5. Y el 6 también dice: y dijo, si le place al rey y se ha hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Esther aquí se expuso y desarrolló mucho valor al pedir misericordia para los judíos. Es conmovedor aquí cómo esta mujer, esta joven, que tenía todo lo que el dinero pueda comprar, se identifica con los suyos y está dispuesta a arriesgarlo todo para tratar de prevenir el desastre que los amenaza. Su intervención fue cosa de milagro, llena de fe otra vez. Pues todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey, dice el versículo, sabían que cualquier mujer o hombre que vaya al rey, al atrio interior, sin ser llamado, él tenían una sola ley: cuello, ¿verdad? A menos que el rey extendiera su cetro y para que viviera. Ella no había sido llamada, pero logró el milagro de detener el exterminio de los judíos. ¿Qué fue esto? La convicción de lo que no se ve. La historia del pueblo de Dios incluye una sucesión de ejemplos de fe persistente. Y saben que esta historia no está completa sin nosotros. Nosotros, sometiéndonos a la disciplina paterna de Dios y permaneciendo en la fe. ¿Por qué? Porque somos de fe. Por esto todos los siervos de Dios desde el principio han sido sostenidos, estimulados y llevados a través de este curso glorioso. Y podríamos como creyentes encontrar estímulo para nuestra fe al ver cada una de las historias narradas en el libro de Hebreos 11, que conocen. ¿Cómo se llama el título? Por la fe, ¿verdad? Entonces, Dios tenía la intención de que este capítulo inspirador nos animara a confiar en Él. obedeciéndolo en medio de tentaciones de alejarnos, de vacilar, de decir, ¿seré yo? ¿Tendré fe? ¿Creo realmente en fe? ¿Sabe? Y sobre todo sabemos nosotros y los anteriores que esta recompensa es en el futuro, es escatológica, va a ser en el futuro la recompensa. Estos hombres mencionados en Hebreos, su fe estaba dirigida en realidades que estaban prometidas, repito, en el futuro. Por eso podemos hoy en día continuar aprendiendo de grandes hombres y mujeres de fe en nuestros tiempos. Aún personas que conocemos, y voy a dejar platicarles. Ahora estoy escribiendo un ensayo biográfico acerca de Jamie Roberts Nattinger. No vino Mónica, ¿verdad? Bueno, el esposo de Mónica que ya está con nuestro Salvador. Y me contaba un creyente, ahora que les estoy preguntando, cuál era su experiencia con Jamie. Y me decía uno de los creyentes ahí en San Luis, fíjate que cuando yo le hablaba a Jamie, me decía, oye, Jamie, ¿cómo estás? Jamie le contestaba, estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Era su frase, ¿no? Pues a él, a Jamie, le llamó la atención que tenían en nuestro Salvador, en Jesucristo, unos aldeanos allá en Guatemala, hace años, ¿verdad? Porque estaban enfrentando un conflicto, ejército y guerrilla. Por lo que Jamie les preguntaba a los aldeanos, ¿cómo pueden tener ustedes consuelo y vivir entre tanta aflicción y calma? Y la respuesta de ellos fue simple, de los aldeanos. Tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. En la certeza de lo que se espera. Incluso a esos aldeanos le regalaron una Biblia a Jamie. Y esta Biblia y esa fe fue lo que catapultó a Jamie a buscar a unos misioneros que conoció en antaño y estudiar la palabra de Dios. Y ya empezó a desear él tener una vida con propósito, con gozo, con paz, ¿verdad? Vean cómo hay ejemplos todavía que animan a otros, ¿verdad? Y ahora, ¿qué diremos de la madre de Salomón? Que es deseable esta fe que mostró la señora Alicia. Y muchos de ellos siguen agregando al libro de la fe, a la fe que quisiéramos alcanzar. Pueden imaginarse leer. Por la fe, Alicia esperaba volver a ver a Salomón en el futuro. Es el libro de la fe que seguimos escribiendo. No sé si han escuchado o leído la historia de Jorge Müller, el llamado apóstol de la fe. Los animo a que la lean. Es maravillosa su historia. Pues este hombre osado que se propuso confiar solamente en Cristo. Su fe lo llevó a erigir orfanatos, alimentó a cientos de huérfanos, predicó a miles de oyentes alrededor del mundo, ganó en multitud de almas para Cristo, allá por los años 1800. Y se cuentan infinidad de respuestas de Dios a su fe de este Müller. Nos tomaría tiempo mencionarlas. Solo les voy a contar que en una ocasión algunos creyentes le preguntaron, ¿cómo podrían ellos adquirir una fe tan grande? Y él les sugirió esto. Y con eso terminamos. A. Leer la Biblia y meditarla, se llega a conocer a Dios por medio de la oración y meditar su palabra. B. Procurar mantener un corazón íntegro y una buena conciencia. C. Si deseamos que nuestra fe crezca, no debemos evitar aquello que la pruebe y por medio de la cual sea fortalecida. Al llegar la hora de la prueba, dejar a Dios que actúe por nosotros y no procurar nuestra propia liberación. Me gustó mucho un canto que hasta lo imprimí, que cantaron la semana pasada. Dice: por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. El justo vivirá por la fe. Caminamos juntos, como viendo al invisible protector, vivir por la fe y no por ver. Gracias.